de uno en uno. En Onda Madrid. Con Isabel García Regadera.
El sudor me resbalaba desde el pecho hasta el ombligo. Podía notar las gotas ardiendo, deslizándose lentas bajo el estrecho cinturón de explosivos, abriéndose paso a través de los surcos formados sobre mi piel escocida. El artilugio pesaba mucho y ya llevaba un par de horas deambulando por aquel barrio de Damasco a la espera del momento preciso. Recuerdo que vestía una prenda holgada de color negro funesto y que arrastraba unas chanclas con algo de tacón que me permitían disfrutar del consuelo de la brisa fresca de la mañana que acariciaba mis tobillos heridos.
Espérame en el paraíso, así es como se titula la novela de la que escuchábamos un fragmento en la voz de su autora, Maite Carrasco. Bienvenida, ¿cómo estás?
Hola, muchísimas gracias, muy bien.
Gracias a ti por venir a hablarnos de este libro, Espérame en el paraíso, de tu trabajo, de ti. Bueno, vamos a empezar por el libro, es impactante. Vamos a empezar recalcando que es ficción.
Por supuesto. El personaje principal, Julia, arranca así la novela, con Julia con un cinturón de explosivos alrededor del cuerpo, porque para mí yo creo que aquí en Europa, en Occidente, el mayor miedo del mundo que viene del mundo árabe, del mundo musulmán, es el cinturón de explosivos, ¿no? Es como el objeto que más miedo nos da. Dije, voy a arrancar el libro poniéndole a una europea un cinturón de explosivos.
¿El objeto que más miedo nos da? Quizá porque nosotros no seríamos capaces hoy por hoy de hacer algo así. Ya de entrada esa es una de las grandes diferencias que puede haber entre Oriente y Occidente.
Bueno, en Occidente, cuidado, hemos sido capaces de cosas peores. Lo del cinturón de explosivos es una...
Yo me refiero a autoinmolarnos, no a hacer cosas malas, pero llevándonos a nosotros por delante no. Eso es a lo que yo me refería.
Bueno, ha habido de todo en la historia de Occidente. No vamos a...
En la historia, pero ¿y en el presente? ¿Tú crees que seríamos capaces los occidentales ahora mismo, en este momento, de autoinmolarnos por algo, por alguien?
En estos momentos no, porque nosotros tampoco creemos en nada como para autoinmolarnos o perder la vida por una causa, ¿no?
Eso es a lo que yo me refería.
Yo creo que aquí tampoco hay un sentimiento de dejarse la vida por algo, ¿no? Eso solo ocurre en las guerras y cuando la gente está desesperada. Yo creo que las revoluciones solo funcionan cuando la gente tiene...
No tiene nada que perder.
No tiene nada que perder. Entonces, aquí como tenemos que perder, pero solo material, porque aquí solo nos interesa el dinero, solo nos interesa acumular casas, acumular ropa, acumular objetos, pues yo creo que aquí creemos que tenemos muchas cosas y que no las queremos perder porque nos aferramos a todo eso que vamos acumulando a lo largo de la vida, que al final no tiene valor alguno porque cuando nos muramos nos vamos a ir todos a la tumba
desnudos, pero para nada.
Y con los bolsillos vacíos, ¿no? De nada nos va a servir meternos tanto en el bolsillo, ¿no?
Esas son cuestiones que también de algún modo aparecen en Espérame en el paraíso, porque en esta novela Maite Carrasco también reflexiona acerca de los valores de Oriente, de Occidente, los valores quizá en crisis de una Europa que, bueno, pues está viviendo un momento, no sé si decir raro, en cuanto a eso, en cuanto a crisis de valores.
Bueno, sí, una de las reflexiones de Julia que yo quería transmitir a lo largo del libro es que Europa está cansada. O sea, el libro es una visión, una mirada de Julia, ¿no? A esa Siria, a ese conflicto, pero también a Oriente, a ese mundo que está al otro lado del Mediterráneo, que creemos que está tan lejos, pero no está tan lejos, está aquí al lado y está lleno de personas que son como nosotros. Entonces es un esfuerzo por derribar esos muros y enseñarle a la gente que no tenemos tantas cosas que nos separan, sino que tenemos muchas cosas en común. Y sin embargo aquí nos aislamos, cerramos nuestras fronteras y decimos que aquí somos los mejores y tenemos los mejores valores del mundo. Y sin embargo no es así. Aquí Julia lo denuncia, es una sociedad decrépita, ¿no? Es una sociedad que tiene mucho que hacer para cambiar. Está triste, es una sociedad enferma de dudas, como Julia a lo largo del libro, que está hablando constantemente de sus dudas y ella habla constantemente de los miedos. Y una de las conversaciones con Usama, que es un yihadista allí, en esa conversación con Usama le dice, no, es que vosotros tenéis un problema, es que tenéis miedo de todo, de sentir, de no sentir, de creer, de no creer, de amar, de no amar, de tener hijos, de no tenerlos. Estamos muertos de miedo, estamos acojonados. Y sin embargo, una cosa que nos separa de ellas es eso. Ellos no tienen miedo, ellos viven más tranquilos, más relajados. tal vez porque creen en el paraíso, tal vez porque creen en un destino que está escrito, tal vez porque no persiguen el tiempo como lo perseguimos nosotros, ¿no? Que queremos subirnos a esa bestia salvaje y dominarla y atraparlo, y estamos siempre angustiados viviendo entre el pasado y el futuro sin vivir el ahora, ¿no? Una de las cosas que tienen las sociedades árabes es que viven el ahora de una manera increíble. Yo no diría tanto las sociedades árabes, sino lo he observado en la gente pobre. Que la gente pobre vive más feliz porque
no piensa
vive
en el
ahora.
Futuro, claro.
No se angustia con el futuro tanto, porque como han nacido pobres, saben que van a morir pobres. En muchos lugares como Latinoamérica no hay muchas posibilidades de salir de las clases, de tu clase social. En muchos países es muy difícil evolucionar y llegar a una clase social distinta a la que, en la que has nacido. Por lo tanto, aceptan su destino y viven de forma más feliz. Y es una cosa que observas y dices, bueno, en nuestra lucha, en nuestra sociedad, donde tenemos esa ambición, donde tenemos valores que están confundidos, donde se premia la gente que es inhumana, donde se premia, se le da más dinero, se le dan primas a la gente que le pisa la cabeza a los demás, a esa gente que acumula dinero que no, ficticio, los brokers, ¿no? Ese dinero que anda por ahí, que es un poco fantasma, esas élites. Que el pueblo, hay una distancia cada vez más grande, ¿no?, entre esas élites que son las políticas, las económicas, las mediáticas, y que se alejan de un pueblo que necesita cambios, ¿no? Aquí también y allí también, pero de otra manera. Entonces Julia critica esta sociedad nuestra que está equivocada, que está muerta de miedo y enferma de dudas, que no cree en nada y que necesita nuevos referentes. ¿Y qué estamos haciendo? Pues nos estamos acogiendo y agarrando a las banderas. Como no tenemos pilares que nos sostengan, no tenemos una educación que nos han dado, sobre todo las nuevas generaciones, que esté basada en el trabajo, en el esfuerzo, en la meritocracia, entonces la gente se va a otras cosas, como es las banderas. Las banderas que son mortajas de seres humanos que no volverán. Yo siempre que he visto una bandera, siempre he visto un cadáver debajo, siempre. Siempre que he visto muchos soldados muertos iban envueltos en una bandera. Las banderas son peligrosísimas.
Maite Carrasco, en este sentido, no habla de manera figurada, porque tú eres reportera de guerra y supongo que nos estás hablando de cosas que realmente has visto y has vivido en primera persona.
Sí, la verdad es que estoy cubriendo guerras desde el año 2008. He visto guerras muy distintas. Al principio, las guerras eran guerras entre estados.
¿La primera guerra fue la de Georgia?
La primera guerra fue la de Georgia. Y aquella guerra era una guerra muy distinta. Eran dos estados que peleaban por un territorio, ¿no? Como han sido las guerras del siglo XX. Digamos que fue de las últimas guerras que ha habido en este siglo, que son así, con esa tipología. Las guerras que estamos viendo ahora son guerras muy distintas. Son guerras de guerrillas. Son guerras del pueblo contra las élites. Son guerras por la libertad. Son guerras por la igualdad social. Son disturbios callejeros. Son guerras de paramilitares contra la autoridad establecida, que pierde el control absoluto del territorio, del control policial del territorio. Es decir, son guerras muy diferentes y son guerras muy complicadas, donde no hay dos actores, hay 50 actores, donde tal vez se mezclan estados, no hay solo dos estados, sino que hay guerras geopolíticas como la de Siria, donde no hay solo dos contendientes, Al-Assad y los rebeldes, no. Ahí hay muchísimos, muchísimos, muchísimos actores que están desde fuera manipulando ese conflicto, que es una proxy war, es decir, un lugar en el que otras grandes potencias están luchando por el control de un territorio que es Oriente Medio. Entonces, eso es lo interesante de las guerras de hoy en día, han evolucionado un montón. Y entonces son guerras que escapan a nuestro raciocinio porque no las comprendemos. Para los periodistas, cada vez nos cuesta más contar esas guerras, porque hay tanta gente que está ahí metida, hay tantos actores, son tan complicadas de explicar que al final la gente pues cierra una noticia o no la lee porque se la explicamos mal, porque nos dan muy poco tiempo para contarlas. Y ese es el problema de las guerras actuales, son difíciles de contar. De ahí que yo escribir el libro, ¿no? Para contar la guerra de Siria, pero de otra manera, a través del entretenimiento también, pero a través de las emociones, a través de la reflexión, a través de la filosofía, a través de esos personajes que nos pueden recordar a nosotros, como es el caso de Julia, que es como nosotros, como tú o como yo. Que
más como tú. Porque yo no me iría a una zona en conflicto a cubrir una guerra, y Julia sí lo hace como lo has hecho tú. De ahí yo recalcaba el tema de la ficción, porque Julia tiene eso en común contigo y porque obviamente tú describes la situación, el terreno, lo que pasa, con una fidelidad enorme, porque estamos hablando de hechos reales que tú has vivido, las descripciones, los lugares que visita Julia.
Sí, incluso... hay muchas cosas, hay algunas cosas. Mira, la historia del principio a mí me fascinó. Cuando estaba en Siria, estaba un día sentada con un amigo en un media center en Al-Qusair y me contó una historia. Él era un excelente narrador de historias. En ese centro de medios pasé un mes con ellos bajo las bombas y hice grandes amigos, porque cuando la muerte acecha, acerca mucho a las personas, y esos chicos, que eran unos chicos extraordinarios, ya ha muerto la mitad de los que estaban allí, y eran chicos extraordinarios civiles que grababan la contienda, ¿no? Eran como nosotros, se hicieron periodistas, ¿no? Y me contó un día una historia en esos ratos que pasábamos. Salir a la calle era muy peligroso, por lo tanto pasábamos muchos ratos charlando. Y me contó esa historia de un padre de familia que le llamó un mujabarat, un agente del servicio secreto sirio, y le pidió que fuera a buscar el cadáver de su hijo porque había muerto. Entonces el padre fue a la cárcel, a la morgue, y encontró el cadáver de su hijo, pero al lado vio que había alguien que se movía, que habían dado por muerto. Entonces le mintió al mujabarat y dijo que ese era su hijo y le salvó la vida, ¿no?
Omar.
Entonces eso es Omar en la novela, es cómo arranca la novela después de ese capítulo que he leído del principio. Y ahí es una historia real, que yo, bueno, he puesto un personaje de ficción que es Omar, el resucitado, pero eso existió en la guerra, porque en la guerra pasan cosas extraordinarias. La guerra es un lugar donde el alma se desnuda y ves el demonio que tienes dentro.
Lo mejor y lo peor de cada uno.
O el angelito, ¿no? Y no tienes 100.000, no tienes 3 días para pensarte las cosas, tienes que actuar como ese padre, ¿no? Que decide dejar el cadáver de su hijo y salvarle la vida a esa persona que hay al lado.
El instinto es lo que te puede salvar la vida en una guerra.
El instinto, es el miedo lo que te puede salvar la vida. Yo creo que el miedo es muy bueno en los corresponsales de guerra o en cualquier persona que esté en una guerra, ¿no? Ese miedo que te hace salir corriendo y que te hace ser prudente. Es decir, aquí no me tengo que quedar, me tengo que ir a otro lado. Otra cosa es que estés en Baba Amar, donde caen 200 bombas al día en 6 kilómetros cuadrados, y donde corras te puede caer una bomba encima, ¿no? Esa es la tragedia de esa guerra, donde se masacra a la población civil sin que pueda salir en cercos, con una maldad que escapa a mi raciocinio, ¿no? Yo, la verdad es que dentro de Siria decía que es una guerra distinta a las demás. Siria es una guerra civil, en la guerra civil donde los civiles estaban atrapados, en esas ciudades donde se mataban entre hermanos, donde morían los niños pequeñitos. Yo recuerdo un día que normalmente yo no lloro, ¿no? Porque dentro estás trabajando y estás, bueno, estás cubriendo la guerra, estás grabando y no puedes pararte a llorar o no puedes empatizar con el sufrimiento constantemente, porque entonces te no podrías trabajar. Pero recuerdo un día que estábamos en Al-Qusair también, en el media center donde estaba yo durmiendo, y ese día murieron 8 niños. 8 niños en un pueblo pequeño, en la parte liberada. Entonces salimos a grabar y viendo pasar los cadáveres de aquellas personitas cubiertas con geranios, que los geranios es una flor que a mí me recuerda a mi abuela, porque soy de Andalucía y los geranios es muy andaluz, le tiraban arroz a los niños, ¿no? Porque aquí, como lo hacemos en las iglesias, allí eso debe de venir de los árabes, tiran arroz para desear buena suerte en el paraíso, ¿no? A los muertos, y desde los balcones tiran arroz a los muertos. Les abrazan, les besan. Y entonces ese día murió Cajua. Cajua era un niño de 8 años que yo había conocido. Yo lo vi pasar muerto. Y entonces fui a grabar su entierro. Y lo enterraron. Tenía un ojito cerrado y el otro abierto, como son los niños pequeñitos cuando duermen, ¿no? Parecía que estaba dormido. Y lo enterraron con su madre, que había muerto también. Y le enterraron primero a la madre y al niño encima. Y entonces Cajua... Para mí fue un momento que yo no puedo soportar más, y entonces me eché a llorar como una magdalena después de hacer mis 2 platos, uno en francés y otro en español, y yo lloré ese día 1 hora entera, y ese día no pude seguir trabajando, ¿no? Al día siguiente pues continué y seguí contando la guerra, y dije que por Cajua, y hice una noticia diciendo su nombre y explicando que no era, que Cajua tal vez era el niño 100.000, víctima 100.000 del conflicto sirio, pero que tenía un nombre y un apellido y que había muerto en esa guerra, ¿no?
Maite Carrasco, emocionándonos con historias muy duras, muy terribles. Y Maite, ¿tú cuando vuelves de cubrir un conflicto, cuando llegas aquí, cómo consigues desconectar? Porque estas historias te las tienes que traer, esas personas al final viajarán contigo, vivirán contigo.
Sí, la verdad es que cuando regreso al principio tenía mucho estrés postraumático. Yo no soy de esas reporteras que dicen, no, yo cuando vuelvo, pues vuelvo a la vida real. Es muy importante tener a gente que te quiera a tu alrededor y darte cuenta de que la vida real es esta y no aquella. Porque muchas veces te preguntas, ¿será aquella la vida real? Porque claro, en una guerra, como estás a punto de morir en un minuto siguiente, todo lo vives con una intensidad increíble, ¿no? Es como cuando te ibas de campamento y que te ibas 10 días y parecía que habías estado un año con tus amigas, porque viviendo todo el tiempo con ellas había una intensidad ahí de emociones, ¿no? Que te hacía. Pues en la guerra es igual, los sentimientos se multiplican por 50.000, porque quieres vivir cada minuto como si fuera el último. Entonces el amor, la amistad, el querer conocer a la otra persona, el acercamiento entre personas es brutal. Y entonces cuando vuelves dices, yo quiero vivir de la misma manera, y aquí intentas vivir de la misma manera acelerada. Y cuando la gente te cuenta sus problemas, te importan un pito, ¿no?
Te das cuenta de que no son relevantes, indudablemente, comparados con los de otras personas.
Es muy malo, porque cuando vuelves y tu ser querido te empieza a contar una chorrada que a ti te parece una chorrada, no es una chorrada para él o para ella, ¿no? No es una chorrada, es su vida cotidiana. Y tú no puedes de repente aislarte y decir, vaya mierda de problemas que tenéis todos, que os estáis quejando todo el día. Porque la gente ahí tiene unos problemas increíbles de verdad, ¿no? Hay que encontrar un término medio entre decirle a la gente que no se queje tanto y escucharles, ¿no? Y saber comprender también que la gente tiene sus problemas aquí y que evidentemente en el mundo que ellos tienen a su alrededor no puedes hacerle ver una realidad que tú has visto. Esa es mi dificultad. Es traer esas imágenes que yo he visto a la gente.
¿Eso lo intentas más a través de la literatura? O sea, lo que tú no puedes contar siendo reportera de guerra, me estoy refiriendo a que, bueno, hay que preservar la imparcialidad y la objetividad. Y con ese testimonio simplemente tan duro que tú nos acabas de relatar de esos niños muertos, yo creo que es imposible ser objetivo.
Es imposible.
Entonces, esa parte es la que traes a la literatura.
Exacto. Yo, la verdad es que, como muchas veces me han dicho, una vez fui a una manifestación aquí, pro-Siria, y yo estoy muy orgullosa. Me han criticado y han dicho, tú como periodista no puedes ir a una manifestación. ¿Y sabes qué? Yo estoy muy feliz de haber ido. Me traje una pancarta de Majid. Majid era un artista magnífico que hacía pancartas pintadas en las manifestaciones de Al-Qusair. Era un tipo, pero divertidísimo. No sabes lo que yo me he reído en Siria, porque en Siria tienen un sentido del humor alucinante. Bajo las bombas te hacían reír. Pero porque ellos, para evacuar el miedo, hacían
chistes.
Hombre,
eso te iba a decir, ¿no? Será casi también una especie de seguro de vida el poder reírte en un momento tan dramático.
En el Media Center, recuerdo, os cuento una anécdota, había ataques aleatorios y de repente empezaron a caer de nuevo bombas y una cayó muy cerca, hasta el punto de que me dio realmente un impacto. Yo pensé que me había dado un ataque al corazón. Yo no lo sabía, pero la gente no muere en una bomba cuando caen bombas. No mueren muchos de ellos por el impacto de la bomba, mueren del ataque al corazón. Y vi un montón de gente muerta de ataque al corazón porque la bomba cae tan cerca que le da a tu corazón y se para. Increíble, ¿no? Entonces yo noté ahí un impacto en el corazón y cayó muy cerca y vimos el humo cerca. Y entonces los chicos empezaron a reírse y hicieron unos carteles con flechas. Y ponían la flecha, decían, la bomba para allá, por favor, que no caiga más cerca. Y empezaron a sacar pañuelos blancos por la ventana. Ya nos rendimos. Y nos reíamos a lágrima viva, ¿no? Porque decíamos, incluso en estas condiciones...
Para eliminar la tensión, claro.
Sí, a lágrima viva, porque te sale ahí todo la... Es como en el momento en el que Julia... hay un momento que es muy real ese sentimiento. Hay un momento en el que están en Babá Maricá una bomba. Y Julia, hay un tramo del libro en el que dice eso, ¿no? Dice, nos reíamos como si se hubiera aflojado el esfínter y pudiéramos por fin evacuar en el gran váter de la vida, ¿no? Que pudiéramos evacuar esos detritos que tenemos cargados, que cargamos todos, ¿no? Y que son realmente cosas que te inundan la cabeza, son chorradas, ¿no? Y finalmente te quedas feliz de decir, bueno, me voy a reír, me voy a descojonar porque estoy vivo. Estoy vivo, me ha caído una bomba y voy a dejar toda la tontería que hay en mi vida y voy a ser feliz, ¿no? Esa es la sensación que se te queda.
Madrid.
Instrucciones para viajar al Caribe. Elige entre Riviera Maya o Playa Bávaro. Reserva en una oficina de Nautalia en el 902-811-811 o en nautaliaviajes.com. Cuando llegues, ponte delante de una palmera y hace una foto selfie. Ahora con Nautalia puedes hacerlo desde 790€, todo incluido. Nautalia, conecta con tu mundo.
Saca al seleccionador que llevas dentro y llévate el mejor premio del Mundial. Del 13 de junio al 13 de julio en Madrid Sur, acierta el equipo ganador de cada partido y consigue cheques de regalo para tus compras. 1.800€ están esperándote. Madrid Sur, tu centro cerca de ti.
Disfruta de los mejores precios este verano con dominicanatours.com. Ponemos el Caribe en tus manos. Reservas 902-901-327 o visita nuestra web www.dominicanatours.com.
¿Quieres visitar el Parque de la Naturaleza de Cabárceno? ¿Quieres participar en juegos y promociones y ganar entradas y visitas guiadas a la instalación más famosa de Cantabria? Pues síguenos en la página de Facebook Parque de la Naturaleza de Cabárceno y no dejes de visitar la página web turismodecantabria.com.
Cantabria, tengo ganas de verte.
101.3 y 106 FM.
Maite Carrasco, nuestra invitada, Espérame en el Paraíso, una novela en la que la protagonista femenina es Julia, una europea, española, reportera de guerra. Julia, que no sé si es la misma Julia, pero que ya apareció en La Kamikaze.
Sí, es la misma loca.
Es la misma loca que va de conflicto en conflicto. En La Kamikaze estaba en Afganistán. Sí. Y en Espérame en el Paraíso, en Siria.
Sí, aquí aparece el mismo personaje que es el espía del CNI, Kai. Ese guapetón que está en Afganistán, del que ella se enamora en este segundo libro, es su ex. Y bueno, ahí hay un escarceo, no sé qué. Bueno, ese personaje a mí me encanta, porque mira, a mí me encanta lo de los servicios secretos y cómo nos vigilan, yo lo quería poner. Yo me leí el Corán para escribir el libro, y en el Corán hay frases buenísimas. Bueno, hay frases muy fuertes, pero frases buenísimas, ¿no? Y cogí algunas frases y en la forma de narración también metí ahí. Hay una frase muy buena, ellos dicen, Dios es omnipresente y Dios nos mira a todos y está en la cabeza de todos nosotros, ¿no? Y esa sensación de ser vigilados es lo que quieren hacer las agencias de información ahora mismo, las agencias de servicios secretos del mundo. Ellos quieren ser omnipresentes, quieren espiarnos, estar en todos lados, ¿no? Es transmitirnos esa sensación un poco de Foucault, ¿no? De esa cárcel en la que hay una torre y alrededor están las celdas. Hay muchas cárceles que están construidas en base a esta idea de Foucault, de que aunque no pongas a nadie vigilando en la torre, la idea es que todos los presos sientan que le están mirando, aunque no haya nadie en la torre, ¿no? Esa es la sensación que nos están transmitiendo ahora, la de que estamos permanentemente vigilados, aunque no haya nadie en la torre. Sí. Entonces, esos personajes de Kai, de Jason, la CIA, esos personajes de los que yo me río también, porque me río de Jason, ¿no? Que al que pongo como un gallo, describo como un gallo. Esos personajes son reales, están ahí, están observándonos, están queriendo saber quiénes somos,
a comentar
dónde vamos.
Antes, sí, cuando estábamos hablando de situaciones reales, ¿no? De ser fiel a un momento histórico, y estábamos hablando de las partes que narra Julia en primera persona, está escrito en primera persona como reportera de guerra, pero yo quería llegar eso a los personajes. Hay bastantes personajes no exentos de protagonismo, ¿hasta qué punto son reales?
Bueno, muchos de ellos los he conocido. Bueno, termino la última idea. Y bueno, las agencias de servicios secretos quieren competir con Dios. Quieren ser omnipresentes como Dios, ¿no? Y esa es la broma que hago a lo largo de todo el libro y de cómo me río de Kai y de cómo Kai intercambia con el de la CIA ideas sobre el bien y el mal. Y una idea que me encanta que es la del barco, la del bien y el mal. El barco y de si vamos o venimos, si realmente somos siempre buenos o siempre malos, o vamos o venimos entre el bien y el mal, ¿no? Entonces Kai está convencido de que él sabe la gente que es mala y que va a una isla, la isla del bien, y la gente que está en la isla del mal. Y Jason no, el de la CIA dice que todos vamos y venimos y que por lo tanto... Pero bueno, invito a la gente a leer esa parte. Los personajes, algunos los he conocido. Bueno, el personaje del yihadista joven, yo he conocido bastantes yihadistas de allí que no son radicales islámicos, como Abu Qadar, que es el personaje del final, esa especie de calamar viscoso que va convenciendo a los jóvenes para que se vayan a luchar por razones locas, ¿no? Como es esa idea de la profecía del fin del mundo que aparece en el libro, ¿no? Y que es real. Esa profecía, si la pones en internet, aparecen 150.000 locos que dicen que efectivamente el mundo se va a acabar y que la guerra de Siria es la guerra final y que todos los musulmanes tienen la obligación de ir a luchar allí, ¿no? Eso está sucediendo, y que es la guerra final entre sunitas y chiitas, etcétera, ¿no? Entonces hay una, yo quería transmitir que hay una diferencia entre ellos y que no todos son radicales, y que Hakim, cuando le dice esa gran frase a Bukadar, que le dice, tú no eres más musulmán que yo, eso lo dicen muchos. Ahí hay mucha gente moderada que está contra esos radicales y que les dice, vosotros no sois más musulmanes que yo, ¿y por qué vienes aquí a imponerme? Lo que pasa es que los que tienen visibilidad para nosotros son los radicales, porque como hacen burradas, son dignos de titulares. Los moderados no tienen titulares porque no van a hacer cosas burras ni locas. Sin embargo, los radicales sí, la pidan a gente, y eso sí lo titulamos aquí y lo difundimos. Sin embargo, a los moderados no le damos voz, ¿no? Bueno, yo voy a hacer una presentación en Casa Árabe y vamos a hablar de eso con Leila Nachawati, que habla de la sociedad civil en Siria, de la gente civil que está trabajando y que no es combatiente y que está luchando por crear una sociedad civil y que no es combatiente y que no tiene un arma en la mano y que son multitud y que están creando ahí una base para una democracia real en el futuro.
Porque en definitiva lo que predomina es el ansia de libertad. O sea, luego podemos hablar de otro tipo de cosas, de religión, etcétera, etcétera, pero lo que mueve, supongo, a la inmensa mayoría es buscar su libertad.
Eso es, porque la libertad, ¿qué es? Si nos ponemos a pensar, ¿qué es la libertad para nosotros? La libertad aquí la gente no la valora. No sé quién me puso en Twitter porque yo decía, no, es que Occidente está secuestrando la libertad y aquí somos unos privilegiados. Y me ponía una persona, no, aquí en el sur de Europa no somos unos privilegiados porque no tenemos nada, privilegiados los noruegos. Digo, un momento, es que no estoy hablando de dinero, no estoy hablando de empleo, no estoy hablando de eso, estoy hablando de la libertad. ¿Alguien se ha planteado que hubo una generación que murió por nuestra libertad?
Y que no hace tanto.
Y no hace tanto. Hubo una generación enorme que estuvo, la gente, los republicanos que lucharon aquí, luego se fueron a la Segunda Guerra Mundial, estuvieron 15 años combatiendo en varias guerras. ¿Alguien se acuerda de ellos? Ellos lucharon y murieron y están enterrados aquí en nuestras cunetas por nuestra libertad. Y ahora la gente empieza a criticar y a decir, gente de 20 años, criticando a la monarquía y al rey por las fotos de la caza, etcétera, ¿no? No hay una educación, no hay una asignatura de historia en la que ellos hayan aprendido que la libertad nos la hemos ganado. Y nos la hemos ganado a fuerza de muertos. Y con guerras también aquí en Europa. Y esa libertad no la podemos secuestrar aquí en pro de nuestra seguridad. Ellos también tienen derecho a buscar su libertad. Y no podemos ponernos a criticarlos como si fuéramos perfectos y nunca hubiéramos sido aquí asesinos. No voy a decir asesinos, combatientes. Aquí también hemos combatido y nos hemos matado entre hermanos. Así que no podemos criticar a los demás y decir que hay estos que salvajes son.
Sí, en el libro de hecho también estableces paralelismos, diferencias, en fin, también surge el tema de la Guerra Civil Española.
Sí, es que esa guerra fue brutal, fue una guerra brutal y aquí yo he escuchado historias de cómo se mataban los unos a los otros y no hay más que leer a Hemingway para darse cuenta, ¿no?, de la brutalidad de ambos bandos. Yo cuando leí a Hemingway, este libro tiene mucho de muchos autores, yo leo mucho desde pequeña porque mi abuela era maestra. Y mi abuela nos enseñó a hacer dos cosas. Los veranos nos ponía a barrer y a leer.
Barrer y leer.
Lo ponía a barrer.
Para enriquecer el cuerpo y el alma, supongo, ¿no?
Claro, yo decía...
El intelecto y mantenerse en buena forma física.
Nos quejábamos muchísimo, decíamos, Lala, la llamábamos Lala. Lala, si está limpio, janos. Y nada, nos ponía a barrer aunque estuviera limpio. Y nos ponía a leer con multitud de libros que aparecían de la nada, porque no había una biblioteca en casa de mis abuelos. Aparecían de la nada y ella los traía, que si los cinco, los Hollister, pero también Viento del Este, Viento del Oeste, cosas de otras culturas. Y entonces a mí me fascinaba leer y bueno, ya me di cuenta de mayor que ella nos enseñó la disciplina y la lectura, ¿no? Y la parte intelectual de saber, de conocer otras culturas a través de los libros, ¿no? Entonces... Yo, a través de todo lo que he leído, luego leía mucha literatura latinoamericana. Entonces, el personaje de Ludovic es un personaje de realismo mágico absoluto. O sea, es una oda a Gabriel García Márquez y a Isabel Allende, ¿no? A esos fantasmas que aparecen y que se continúan en nuestras vidas como angelitos, ¿no? Que aparecen ahí como la voz de la conciencia o a revelarnos el secreto del más allá. Para eso es Ludovic para mí. Luego tiene mucho de Dostoyevsky o Tolstoy, que a mí me encantan porque son... esas historias que también son políticas, ¿no? A mí me encanta El idiota, por ejemplo, en el que hay mucha reflexión política, ¿no? Entonces, ellos cuentan historias de gente, grandes pasiones y grandes emociones, pero también hay una reflexión de su tiempo. Eso quería yo hacer también en este libro. Y también hay mucho de Hemingway o de Orwell, de esos grandes maestros, Oriana Fallaci, esos grandes maestros para mí que fueron periodistas y que están ahí contando historias de las guerras, porque en todo periodista que pasa mucho tiempo allí creo que nace esa necesidad de explicar un trocito de la guerra a través de seres humanos que viven una historia. Y nos queda esa agujita clavada de decir, tengo que contar más porque no lo he explicado bien. Entonces voy a contaros cómo son las personas allí. Voy a hacer que el lector se siente y que hable con un sirio, que pase de la mano por el túnel de las cloacas hacia Bahamar, que se sienta bajo las bombas, que ame a Omar o que ame a Julia. Ese es mi objetivo en el libro.
Y de alguna manera también esa historia de amor entre Julia y Omar, que parecen muy distintos, pero luego no lo son tanto. Es más, yo me atrevería a decir que son quizá de mundos muy diferentes, pero luego son bastante afines en el fondo como personas.
Son dos personas que yo creo que faltan en este mundo. Son personas que quieren vivir, para empezar. Que, bueno, no son positivas necesariamente, porque mira, Omar está convencido de que va a morir. Entonces es un gran melancólico, ¿no? Pero bueno, él, aunque está convencido de que va a morir, él vive con mucha intensidad.
De que va a morir pronto, porque convencidos de que nos vamos a morir deberíamos estar todos, pero en su caso de que va a morir pronto.
De que va a morir pronto, efectivamente, pero él tiene la muerte muy presente. Yo lo que he observado es que la gente cuando tiene la muerte muy presente cambia por completo y puede elegir dos formas de vivir, una deprimirse, otra tirar adelante y vivir, ¿no? Y querer vivir o vivir el tiempo que vaya a vivir de forma feliz. Esas son las dos formas de tratar la muerte cuando te llega. Por ejemplo, cuando en una familia aquí tenemos a alguien cercano que se nos va, siempre tenemos esa sensación, o bien se exacerba todo, tienes ganas de abrazarle o de pegarle, o tienes ganas de hablarle o alejarte, ¿no? Depende de cómo hayas vivido la vida con esa persona. O surgen unos sentimientos y unas emociones mucho más fuertes. El miedo a la muerte, el conflicto, eso nos lleva a vivir con mucha más intensidad. No hace falta irse a una guerra. Puede suceder aquí, es el miedo lo que provoca todo eso, ¿no? Y entonces ese comportamiento del ser humano para mí es fascinante y es lo que me gusta estudiar. Y en Omar, Omar y Julia son dos personajes que tienen en común el romanticismo y las ganas de vivir y las ganas de compartir y de acercarse entre seres humanos. Porque una de las cosas que pasa aquí es que nos alejamos. Y ese alejamiento está bien visto. Es como si el chico de 40 años hoy que es soltero y que vive solo o vive con amigos está bien visto y le aplauden y le dan en la espalda palmaditas, ¿no? Y sin embargo allí los chicos se comprometen con 25 años a casarse y tienen su mujer y tienen sus hijos y son felices.
Es otra manera de entender la vida y lo que yo decía, pues al final mundos diferentes, pero las personas somos más parecidas de lo que pensamos. Y la música que has elegido, bastante música electrónica. Esto pertenece a M83, esto que está sonando. ¿Esta música te gusta? Cuando vas de conflicto en conflicto, ¿te da tiempo a escuchar música?
Sí, sí. Además, esta música es muy buena para el alma. Cuando pasan muchas cosas malas a tu alrededor, muchas veces me puse música de este tipo y otros compañeros también, porque bueno, al final te aíslas y bailas un poco, ¿no? Sigues el ritmo.
Es como meterte en un mundo, crear una burbuja.
Sí, es como evadirte. O sea, otros se fuman un porro, otros, no sé. Yo me evado con la música.
¿Hay mucho tópico en torno a los reporteros de guerra?
Sí, bueno, el gran tópico de que nos gusta la adrenalina, del miedo, etcétera, ¿no? Y que somos todos de hierro y que somos todos, no sé. Es que la imagen del reportero clásica yo no la veo, ¿no? Yo paso mucho miedo a las guerras, lloro mucho y luego me pongo esta música, nos reímos a veces.
Pero luego vuelves, Maite. ¿Alguna vez has pensado, no voy a volver, es el último conflicto que cubro?
Claro, por supuesto. El último viaje a Siria lo pasé bastante mal. No podíamos salir del país, llevábamos 15 días. Recuerdo que un día con Adam Pletz, un amigo, un compañero que estaba conmigo, el último día nos pusimos una retahíla de canciones de estas, de Titanium, recuerdo, Titanium, de David Guetta y todas esas, porque necesitábamos como fuera salir de aquel ambiente, estábamos que no podíamos más. Nos retuvieron durante 5 días, en fin, no podíamos más, creíamos que no salíamos de allí. Entonces fue un momento en el que dices, necesito, no puedes escuchar otra música que no sea algo más alegre o que te haga pensar que estás en una discoteca en mitad de Madrid tomándote algo con los amigos, ¿no? Que te traslade a otro mundo y que te evada, ¿no? Allí veíamos muchas películas, por ejemplo, de repente veíamos una comedia, que teníamos discos duros y nos llevamos pelis y nos poníamos a ver de vez en cuando alguna peli también para con los chicos del Media Center en Alcusair. A lo mejor estaban bombardeando, pero nos poníamos una peli para evadirnos, salir de allí. No puedes estar 24 horas pensando y pensando porque te vuelves loco.
IFEMA presenta el Salón del Vehículo de Ocasión. Del 13 al 22 de junio, abierto al público.
Más de 4.000 vehículos revisados y garantizados te esperan. Busca el tuyo, pruébalo y llévatelo al mejor precio. Coches para todos los gustos.
Feria de Madrid. Es aquí, es ahora.
Instrucciones para las vacaciones de tu vida. Elige el destino que más te apetezca. Prepara el móvil. Reserva en una oficina de Nautalia en el 902-811-811 o en nautaliaviajes.com. Cuando llegues, hazte una foto selfie delante de la puesta de sol. Con Nautalia puedes hacerlo desde cualquier parte del mundo a precios increíbles. Nautalia, conecta con tu mundo.
Saca al seleccionador que llevas dentro y llévate el mejor premio del Mundial. Del 13 de junio al 13 de julio, en Madrid Sur, acierta el equipo ganador de cada partido y consigue cheques de regalo para tus compras. 1.800 euros están esperándote. Madrid Sur, tu centro cerca de ti.
¡Mira, papá, a la playa!
Claro, es que estamos en Cantabria.
¡Papá, papá, a las montañas!
¡Claro, claro, es que estamos en Cantabria!
¡Mira, papá! ¡Guepardo!
El gran espectáculo de la vida en el Parque de la Naturaleza de Cabárceno. Infórmate en nuestro Facebook y en turismodecantabria.com.
¡Cantabria! ¡Tengo ganas de verte!
101.3 y 106 FM.
Maite Carrasco, reportera de guerra, además de escritora, profesora. Muchos viajes, muchas anécdotas.
Sí, otro momento en el que... en que nos tuvimos que reír porque si no íbamos a matar a alguien, fue cuando intentamos salir un día por la frontera y el único grupo que quería sacarnos era un grupo de jovencitos, pero no sabíamos que eran tan jóvenes. Cuando llegamos allí, vimos al contacto, era de la resistencia clandestina, imaginaros, llegamos allí y era un chico de unos 18 años que tenía una camioneta con otros chicos de muy jovencitos. Y cuando llegamos eran las 12 de la noche y estaban de cocaína hasta arriba. Estaban completamente encocados y nerviosos. E imagínate, nos tenían que llevar a la montaña donde estaba plagado de checkpoints de Al-Assad con cañones que disparaban bombas, tenían visión nocturna y nosotros teníamos que andar despacio y atravesar esa línea para entrar al Líbano. Bueno, pues nos llevan con una camioneta que empezó a hacer ruido. Se montaron allí el ciento y la madre en el coche. Evidentemente los de Al-Assad nos vieron, pusieron los focos. Nos persiguieron, casi saltó de aquel coche. Bueno, nos salvamos de milagro. Y cuando llegamos a casa, empezamos a reírnos. Estaba con Antonio Pampliega y con Adam Pletz. Bueno, cuando llegamos allí, Antonio empezó a hacer bromas, gracias a Dios, porque aquel chaval parecía Tomatito. Y entonces empezamos a llamarles el Comando Tomatito. Dijimos, al Comando Tomatito lo vamos a matar, porque es que si no lo matas tú, lo mato yo. Adam Pletz quería matar al chaval, porque es que era matarle. Bueno, es que no sé. Nos habían llevado a la muerte esos chavales. Nos salvamos de milagro. Y entonces empezamos a hacer risa y empezó a llamarle Tomatito, Tomatito. El otro se empezó a morir de risa también. Y allí ya creamos un ambiente. Había un osito y empezamos a pasarnos el osito. Le puso una peluca. En fin. Y lloramos de la risa al final, ¿no? Porque
una vez más, con eliminar esa tensión que habéis acumulado.
Y bueno, esta leyenda del Comando Tomatito todavía la recordamos.
Oye, Maite, ¿y tú cuando te bajas del avión? Supongo que irá a tu familia, a tus seres queridos a recibirte. ¿Qué te dicen? Porque tú a veces has pensado, me ha reconocido lo de no vuelvo. Pero ¿qué dicen unos padres? ¿Qué dicen unos seres queridos a una mujer tan joven como tú que está jugándose el tipo pues por ahí, en guerras atroces por el mundo?
Bueno, están acostumbrados, porque ellos ya saben que yo de pequeña ya quería ser, lo tenía tan claro desde los 10 años que escribo. Escribí una novela cuando tenía 10 añitos que se llama Los Anónimos, que era una novela negra en la que mi abuela había fallecido y yo hacía como que la había secuestrado la mafia italiana. Y entonces la tengo escrita a máquina, de esas de máquinas de escribir que había antes. Y entonces ellos ya me han visto que yo tengo mucha imaginación desde pequeña, siempre con 16 ya dije que quería ser periodista. Es decir, que yo RQR toda la vida, ¿no? Y a pesar de todo lo que me ha costado, porque me ha costado mucho. Y yo creo que el periodismo es un camino de fondo. Es una carrera de fondo en la que no se puede subir de repente, porque a la que subes, lo mismo de rápido que subes, lo mismo bajas. Yo cuando veo a gente endiosada ahora en el mundo del periodismo, que la hay, que acaban de aterrizar y que llegan y se creen personas de grandes referentes del periodismo, yo veo que, bueno, que la carrera es larga y lo que hay es que currar desde muy pronto y hacerse, labrarse un camino pues a base de muchas horas y a base de mucho trabajo, de mucha constancia, ¿no? Y bueno, y eso le diría también a la gente que empieza. Entonces yo, mis padres desde pequeños, pues siempre desde pequeña me han apoyado mucho y gracias a Dios que tengo el cariño de mi gente, de mis amigos y de mi núcleo, porque ese es el mundo real en el que tocas pie y dices, bueno, yo estoy aquí, este es el mundo de verdad, es el cariño que yo he aprendido a valorar y que cada vez valoro más y en el que intento dedicar el máximo de tiempo posible, no mucho más del que puedo en realidad, pero ellos lo comprenden y eso para mí es gigantesco. Tengo mucha suerte.
Además, eres freelance, ¿no? Has trabajado fundamentalmente como freelance para diferentes medios de comunicación. ¿Esto por qué es así? O sea, ¿los reporteros de guerra tenéis que ser freelance o es que las cadenas no apuestan a lo mejor por teneros en plantilla? No lo sé, ¿no es rentable? ¿Cobráis mucho? ¿Qué hay detrás de todo esto?
No, mira, detrás del freelance hay un... existe ahora mismo la creencia de que el freelance es el jovencito que llega, que aterriza y que no tiene otra cosa que hacer, que no le contratan porque no es bueno. El freelance, Capa era freelance, es decir, el freelance es una persona que decide ser independiente y, por ejemplo, yo no puedo atarme a 8 horas de trabajo en una redacción. Me parece que mi espíritu es otro, mi espíritu es el de hacer varias cosas, el de escribir, el de hacer profesorado en la universidad y hacer varias cosas y entonces ahora hay posibilidades de hacerlo. Lo que pasa es que no está reconocido. O sea, yo voy a cumplir 40 años, por lo tanto, tan joven, llevo muchos años, pero el freelance que es bueno es el que sobrevive. Es decir, que el freelance es sinónimo de calidad.
Ojo. ¿Sobrevivir allí o aquí?
Sobrevivir en los dos sentidos, es decir, en la carrera. Sobrevivir como periodista, porque si no eres bueno, no te compran. Si no eres veraz, no te compran.
¿Pero tú eres quien decides cuándo y dónde vas? Y tú vas y lo ofreces a diferentes medios y entonces te dicen, sí, contamos contigo.
Sí, lo que tiene de bueno es eso, que yo tengo la libertad de ir, por ejemplo, a conflictos olvidados, donde nadie quiere ir. Yo me planté en Mali en el 2010 y hice noticias y yo tengo la suerte de que Telecinco, Informativos Telecinco, siempre ha creído en mí, siempre me ha comprado, ¿no? Y, por ejemplo, Pedro Piqueras es una gran persona que se preocupó muchísimo por mí cuando en Siria tuve problemas, cosa que no hace y cualquier jefe de redacción, por eso le adoro, me parece un jefe fabuloso y humano, pero no digo lo mismo de los jefes de los grandes directivos, ¿no? ¿Cuánto dinero se va al fútbol? ¿Cuánto dinero se va a los programas, otros programas de todas las cadenas, ¿eh? No hablo solo de la mía, sino de todas las cadenas donde se gasta cantidades obscenas en ciertos personajes y luego a ti no te pagan un chaleco antibalas para ir a la guerra. Hay cosas que
porque son muy caros, además.
Son muy caros y además no hay para mujeres. Las mujeres, pues como somos pocas, es muy difícil que haya un chaleco que sea acorde para explosiones. Por ejemplo, hay chalecos pequeños que paran balas de Kalash, pero de Kalashnikov, pero cuando te vas a una guerra donde explotan, donde hay metralla, entonces necesitas una capa más gruesa, para entendernos. Y eso es muy caro y muy pesado. Yo la última vez que llevé un chaleco fue de Reporteros Sin Fronteras a Libia. Y cuando llegué a Benghazi y me puse eso y había que andar por el desierto 2 kilómetros, lo dejé porque era imposible. Y yo no pude hacer ni 10 metros con el chaleco, ¿no? Y además era verano y caía allí 40 grados, ¿no? Entonces tampoco puedo pagar el sobrepeso de un chaleco. Un sobrepeso.
Ah, claro, en el avión.
En el avión un chaleco cuesta, pues no sé, 300 euros de sobrepeso. Eso lo paga una cadena a la gente que va asalariada a las guerras, que debe seguir existiendo y que debe seguir yendo. Es que nosotros somos gente que sumamos, no le quitamos trabajo a nadie. Nosotros sumamos Y cuando yo en muchas ocasiones he coincidido con compañeros de Telecinco que han ido sobre el terreno y yo he hecho algo complementario, ¿no? Pero porque existe también la mitología esa de que es incierto de que nosotros estamos quitando el trabajo a los compañeros. No. Nosotros debemos cobrar dignamente precisamente para eso. Debemos cobrar bien e ir en las mismas condiciones que ellos para que no haya una explotación del freelance en detrimento de las condiciones en las que va un equipo. Eso no puede ser. Yo me niego. Primero, nosotros debemos ir en las mismas condiciones que ellos y solo complementando o en momentos en los que nosotros, yo por casualidad esté allí o cubriendo las cosas para otros medios, ¿no? Pero creo que en estos momentos no se presta atención y no hay respeto por la figura del freelance, que se juega la vida en la zona de conflicto. No, ha muerto tanta gente en Siria, tantos compañeros que han muerto allí, muchos freelance no reconocidos. Y eso nadie lo sabe. Y sin seguro y sin las condiciones básicas de responsabilidad de grandes empresas con mucho dinero que podrían hacer un esfuerzo mínimo y humano para tenernos en cuenta, ¿no?
¿Y pactáis la duración previa del viaje o tú sobre la marcha también decides si quieres alargar tu estancia o en un momento dices, mira, me voy? ¿Alguna vez has tomado una decisión límite de decir o no voy en el último momento o mañana me voy porque... Pues no sé, porque tengo la sensación de que esto se me escapa de las manos. Ese miedo del que hablamos que es el que a veces te salva la vida.
Mira, yo me pasan cosas curiosas, pero yo lo llamo
instinto. Un poco.
Sí, pero creo que hay que fiarse de ellos, es instinto. Yo creo que nos volvemos un poco locos al final, después de tanta guerra, porque me te voy a contar una anécdota. Yo en Siria, cuando ya llevaba un mes en Al-Qusayr, empecé a subir las escaleras con el pie derecho siempre.
Para que te diera suerte.
Para que me diera suerte. Y me entró una obsesión que fue subir siempre y siempre empezar con la pierna derecha. Y yo estaba convencida de que si pisaba con la izquierda, digo, es mala suerte, me voy a morir. Fíjate qué locura.
Bueno, pero también puede ser un poco como lo que hablamos de la risa, ¿no? En situaciones así uno a veces busca, sí, busca... No sé cómo decir, como colchones psicológicos que le ayuden a seguir adelante. Y a lo mejor el subir con la pierna derecha pues no es más que eso, un mecanismo defensivo de tu cerebro.
Un mecanismo defensivo, efectivamente. Pero bueno, que hay situaciones esas en las que tienes que armarte de valor y tienes que seguir, pero que te pasan por la cabeza un millón de cosas.
Uh-huh. ¿Y alguna vez has dicho eso? Me voy mañana.
Ah, y entonces las anécdotas... Sí, dos veces me han pasado cosas raras. Una vez me iba a Afganistán. Yo puedo quedarme el tiempo que quieras. Lo bueno que tiene es que puedes ir donde tú quieras y quedarte. En Afganistán me quedaba largas temporadas de 3 meses, por ejemplo, porque es muy difícil conseguir contactos.
Claro.
Y conocer a la gente. Y a mí me gusta estar con la gente, hablar con ellos, conocer el país y es...
Y es cuando ya llevas tiempo, cuando realmente empiezas a obtener la información que quieres.
Claro, y en Siria viviendo con ellos, porque yo vivía con ellos, me quedaba dentro. Por ejemplo, para entrar en Siria de forma clandestina estuve un mes en el Líbano, un mes entero en Beirut, para hacer los contactos buenos para poder entrar. Y una vez cuando me iba a Afganistán, tenía un billete comprado, me costó 1.000 euros. Pues de repente tuve una sensación de que no tenía que ir, de que no tenía que ir, y lo perdí. Y no cogí ese vuelo y no fui. Uh-huh. Y otra vez que me ha ocurrido algo raro fue el segundo viaje a Siria. Estaba haciendo la maleta y empezaron a temblarme las piernas y las manos en casa. Y luego en Siria no me pasó eso, no me daban ataques de pánico ni de miedo, pero en casa empezaron a temblarme las manos, pero un temblor que yo dije, madre mía, que de pánico, porque mi mente estaba diciéndome, ya sabes lo que hay. Ya sabes lo que te vas a encontrar, ármate de valor porque ya lo sabes. Y entonces ese día me senté, respiré y pensé, bueno, ¿voy o no voy? Y dije, venga, voy. Y fue un mes y medio muy difícil, pero fui. Pero fíjate que el cuerpo a veces te surge, te sale...
Te manda avisos.
¿No?
¿Y hasta cuándo te ves tú cubriendo conflictos sobre el terreno? Porque tú también hemos dicho, das clases, escribes, puede llegar un momento en el que digas, yo qué sé, por razones personales ya no viajo más. ¿Hasta cuándo te ves?
Yo creo que hay un momento en el que uno tiene que saber, y es muy personal, depende de cada uno, ¿no? Yo eso que lo que dice Pérez Reverte, de que el que tiene 20 años y va a la guerra es muy osado, el que tiene 40 es un profesional y el que tiene 50 es idiota porque va a la guerra, yo no estoy de acuerdo. Yo creo que uno tiene que ir y seguir contándolo hasta cuando quiera. Marie Colby murió con 50 años en Bab al-Ahmar. Y me parece que ella dedicó su vida y se sacrificó porque realmente ella regresó, salió de Bab al-Ahmar y quiso volver. Y volvió y sabía perfectamente dónde estaba metiéndose. Creo que eso es una forma de ella de dar la vida por la información o dar la vida para contarnos lo que estaba pasando allí dentro. Y eso debe decidirlo cada uno. También te digo una cosa, hay miles de historias que contar y que no están en las trincheras y que no están bajo las bombas. Hay miles de historias que explicar y que no están en las guerras. Entonces, bueno, lo de corresponsal de guerra a veces es falso, porque no cubrimos solo guerras. En Túnez no hubo una guerra, hubo una revolución, ¿no? Entonces, en Egipto no vamos a hablar que hubo una guerra. Hubo una revolución en la calle, hubo disturbios, hubo muertos, pero no hubo una guerra. Entonces, hay que lo de corresponsal de guerra queda para el show espectáculo este que nos gusta, queda genial, pero en realidad, bueno, no estamos siempre esquivando balas y alcoholizados. Y...
Lo que hablábamos antes de los tópicos. Exacto. Y ese primer conflicto que tú cubres, esa guerra en Georgia, año 2008, ¿qué es lo que te mueve en aquel momento a decir, me voy?
Pues la casualidad, porque yo estaba, en aquel entonces, me había divorciado. Entonces estaba triste y tenía una productora y la productora la cerré, bueno, le vendí la mitad. Y entonces dije, bueno, me voy de freelance y me voy me tocaba porque era corresponsal en Rusia. Y entonces surgió, estalló la guerra de Georgia y dije, venga, voy a coger una cámara y me voy a ir de freelance. Y me fui y estuve con un grupo de compañeros fantásticos franceses, de Paris Match, de France 2, gente que había estado en muchas guerras. Y entonces les acompañé y fue para mí un aprendizaje increíble. Y me di cuenta de que no pasaba el miedo que yo pensaba que iba a pasar. De hecho, un cámara, vinieron unas milicias que estaban por allí de chechenas y kazajos que iban violando y matando a la población. Y yo, como llevaba tantos años de experiencia en la tele, el cámara de mi amiga, Manuel Loasó, no grabó porque le dio miedo. Y yo grabé sin que ellos supieran una escena que ella utilizó en un documental después. Y entonces me dije, oye, pues yo no tengo tanto miedo y la verdad es que me encanta grabar esto que está ocurriendo, que es como ser el primer cronista de la historia, ¿no? Es un momento tan increíble el de la trinchera, porque estás viendo cómo se va a desarrollar el futuro de un país y es un periodismo distinto, necesario también, distinto y apasionante para mí.
Pues Maite Carrasco, apasionante la charla contigo. Cuando quieras te esperamos que nos sigas relatando tus historias, tanto sobre el terreno cubriendo informaciones como en tus novelas. Espérame en el paraíso y nos quedamos con tu selección musical. Nacho Cerezo ha estado hoy en la realización técnica.
Muchísimas gracias.